hablamos de los distintos riesgos que trae el uso de la pirotecnia, que afortunadamente aquí en San Martín de los Andes está prohibida, pero puede haber un vecino, un viajero que vino a pasar unos días por aquí, la usa, y nunca es tarde para recordar, para hablar de los riesgos a los que nos estamos exponiendo. Y vamos a la palabra calificada de los profesionales que siempre les traemos al aire de Radio Nacional. Vamos a hablar con la doctora Ingrid Weissmann, es médica pediatra neonatóloga, integrante del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Asociación Argentina de Pediatría. Le agradecemos este sobreturno de fin de semana y le damos la bienvenida a Desayuno Weekend. Doctora Weissmann, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto estar conectada con ustedes.
Bueno, desde ya muchísimas gracias por este tiempito para hablar con nuestros oyentes.
No, al contrario, es un gusto y San Martín de los Andes es una ciudad que quiero mucho.
¿Por alguna razón sí. en particular viene de vacaciones por aquí? ¿Por qué?
Desde muy joven y creo que casi todos los años, así que es uno de los lugares, casi el lugar de la Argentina que me parece más lindo.
Qué lindo. Bueno, la próxima entrevista entonces la tendremos personalmente acá en los estudios, doctora.
Con mucho gusto.
Bueno, ¿a qué nos exponemos entonces? Porque hay distintos tipos de lesiones y es bueno recordarlos cuando erróneamente recurrimos a la diversión con este tipo de juegos, entre comillas.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría estamos recomendando no al uso de pirotecnia. Uh-huh. Es bueno destacar que San Martín de los Andes, por lo que yo entiendo, desde el año 92, prohibió el uso de pirotecnia, constituyéndose realmente, marcando un camino bastante pionero en ese sentido. La pirotecnia, sobre todo para los más chicos, puede ser muy riesgosa. Aunque no la manipulen, los niños sufren lesiones como espectadores. Los artefactos que se utilizan contienen pólvora, son a su modo armas. Y las lesiones pueden ser quemaduras o lesiones en la vista, en los ojos, que eso es bastante frecuente, incluso hay serias. En los niños, sobre todo, se ven en la cara, en los brazos, etcétera. Y muchas veces, como dije, pueden estar solamente de espectadores y a varios metros por una cañita voladora fallida que sale para donde no tiene que salir, o una bomba de estruendo que explota en un lugar inadecuado, etcétera, etcétera. Aunque lo manipulen los adultos, igualmente es peligrosa. Y nosotros opinamos que solo debe estar en manos de personal profesional y en lugares especialmente habilitados, es decir, muestras colectivas, que bueno, pueden ser espectáculos muy bonitos, pero tienen que ser seguros.
Claro, y que están a una distancia muy prudente, ¿no?, del público que los va a ver.
Sí, espectáculos que se montan así para grandes, por ejemplo, para campeonatos deportivos o para festivales o cosas así, toman en cuenta esas precauciones y entonces se pueden hacer, todos los podemos disfrutar sin correr riesgos.
O sea, el primer gran error es considerar que esto es un juego y el segundo es creer que solo el que se expone es el que va a prender esa cañita voladora, digamos, en cuestión.
Si bien la pirotecnia se usa en eventos festivos, no es un juguete, hay que considerarla como un arma y como tal hay que tenerle el debido respeto o la debida precaución. También suele suceder que, como es una ocasión festiva, los adultos bajan su nivel de prevención y muchas veces se mezcla el alcohol con todo esto. Entonces se hacen cosas que son imprudentes y contribuyen a las lesiones que ya de por sí causa la pirotecnia, ¿no?
¿Qué pasa con esas opciones que venden como de bajo riesgo o de riesgo moderado o que son seguros, ¿no? Esto son estrellitas, esto no pasa nada con los chicos. Dásela tranquilo porque es muy naive, podemos decir.
No, nosotros pensamos lo siguiente, hay pirotecnia legal y pirotecnia ilegal. La ilegal es más peligrosa porque pasa por menos controles. Y eso que se llama de bajo riesgo, por ejemplo, las estrellitas, también pueden causar lesiones porque no es nada raro que es fuego y se puede prender fuego desde las ropas del niño hasta alguna cuestión del medio ambiente, que yo supongo que ustedes en su ciudad lo que primó en la decisión fue la protección del medio ambiente, ¿no? También. Porque los incendios ahí pueden llegar a ser catastróficos.
Efectivamente, claro. Si hablamos de las lesiones, por suerte ha salido este manual de prevención de lesiones. ¿Cómo fue que surgió allá por el año 2012 escribir este manual y qué cosas contemplaron? ¿Cuánto trabajo hubo alrededor de esto?
El manual de prevención de lesiones del año 2012, la verdad es que es una reedición de uno anterior que salió en el 2005. El comité nuestro trabaja desde hace muchos años y ese fue un manual elaborado entre todos. Nosotros somos un comité muy federal, hay gente de todas las provincias y cada uno tomó un tema en particular. En este del año 2012, sí me acuerdo bien del capítulo de pirotecnia y tuvimos algunas reuniones como para considerar el no a la pirotecnia, porque en ediciones anteriores dábamos recomendaciones de precaución y ahora es como que ya la decisión era que no se use. Antes era, bueno, que la use un adulto, que tenga cuidado, que no haya niños, que la legal, que la ilegal, etcétera, etcétera. Pero realmente pensamos que son unos minutos de diversión para quizás muchas veces terminar en una guardia de un hospital con una lesión que puede ser desde una quemadura superficial hasta algo mucho más serio y más permanente, como son las lesiones serias que deja, las secuelas serias que dejan, que puede dejar la pirotecnia.
Bien, le quería preguntar por las lesiones oculares que son tan típicas con estos artefactos de uso aéreo. ¿De qué tipo de lesiones pueden ser? Porque muchos a veces quizás las minimizan y pueden llegar a generar la pérdida.
Perder la vista. Sí, porque son quemaduras, el ojo es un órgano muy delicado y si puede haber chispas, por ejemplo, que lesionen la córnea, que causen una queratitis, se llama, las lesiones en la córnea, pero si son más profundas pueden llegar a lo mejor perforar las estructuras externas del ojo y causar complicaciones más graves. Hasta hace unos años los hospitales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que hay hospitales especializados en atención de ojos, tenían muchas consultas. Por suerte, yo creo que no es solamente que se ha avanzado con la legislación, sino que la sociedad en general ha empezado a tomar conciencia. Y son lo que vemos es que se usa menos, como se usa menos, hay menos lesiones.
¿Y los pacientes con algún trastorno del espectro autista o con que son más sensibles a determinados ruidos, a las explosiones, cómo los afecta?
Los afecta mucho. En realidad, bueno, una anécdota personal con respecto a eso. Yo vivo en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Cuando el Consejo Deliberante trató la prohibición de pirotecnia, que hubo una sesión con todos los concejales y con testigos, lo que inclinó la balanza, más allá de lo que dijimos nosotros, Sociedad de Pediatría, las protectoras de animales y todo, fue el testimonio de una chica joven con un trastorno del espectro autista que describió cómo para ella las fiestas eran, que para todos nosotros son sinónimos de, bueno, de alegría, de reencuentro y de estar felices, cómo describió que para ella eran una tortura. Y realmente fue tan emotivo el testimonio que dejó sin argumentos a la gente de las cámaras empresarias, que eran los que se oponían, por supuesto, a esa legislación, y nos conmovió a todos. El mecanismo es la hipersensibilidad acústica que tienen esas personas, y realmente no pueden soportarlo. En los niños chicos se ponen tan nerviosos que se autolesionan, se lastiman. Y en los adultos le dan ataques de pánico, ese cuadro que se llama ataques de pánico, que es como una sensación de muerte, es realmente muy feo para la persona. Sí, lo sufren mucho.
Bien, entonces debemos tener en cuenta como sociedad, ¿no? Como vecinos de alguien que pueda estar teniendo algún tipo de estos trastornos. ¿Qué pasa con las personas mayores o con los bebés muy chiquitos también?
Lo mismo, en los niños, sobre todo en los niños chicos, la hipersensibilidad acústica les hace llorar, los hace llorar, les hace doler, sienten zumbidos y realmente los afecta en forma importante.
¿Pueden tener un daño permanente o es solo momentáneo?
Entiendo que es momentáneo por una cuestión de los decibeles, porque toleramos hasta 85 decibeles y hay muchos artefactos que el sonido va como el doble de eso. En general es una cosa momentánea, lo mismo que lo de los autistas, pero realmente la pasan muy mal. Entonces, bueno, creo que no hay necesidad de divertirse un ratito a costa del sufrimiento de las demás personas.
Sí, es un precio muy caro realmente por una diversión momentánea que debería limitarse al entorno familiar, a la mesa, al brindis.
Sí, claro. Las cosas que se pueden hacer en los festejos que no incluyan los fuegos de artificio y los estruendos.
En caso de quemaduras, porque siempre ante la desesperación, el momento, uno tiende a agarrar lo que tiene más cerca o a usar determinadas
arriba,
cosas que no son las adecuadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de una quemadura?
Bueno, lo más importante es lo que no hay que hacer. Se indica lavar con agua, simplemente con agua de la canilla, lo que uno tenga a mano, pero agua limpia, por supuesto, y cubrir con un trozo de tela limpio. Uh-huh. Nunca poner ni crema, ni dentífrico. Hay mucho folclore en cuanto a cómo se curan las quemaduras. Hay que lavarlo, cubrirlo y llevarlo a la guardia. Llevarlo a un servicio de emergencia y el médico sabrá qué hacer.
¿Con los ojos lo mismo?
Lavarlo, cubrirlo si se puede, si no se puede, bueno, pero sí acudir a un servicio de emergencia.
¿Y el caso del fuego? ¿Nos salta una chispa, se nos prende fuego la ropa, que también?
Bueno, esa es la peor quemadura, la que es por fuego directo. Uh-huh. Bueno, justamente ahora, no por fuegos artificiales, pero tenemos en el lugar donde yo trabajo un niñito internado que se quemó por fuego directo, y son quemaduras muy feas porque son profundas. Uh-huh. Pero el tratamiento es el mismo, agua. También el agua sirve para enfriar la zona, porque si uno no hace nada, es como que el calor sigue actuando y sigue profundizándose la quemadura. Entonces, claro, es importante enfriar, pero enfriar simplemente con agua, que hay que abrir una canilla y lavar la zona afectada, cubrirla y llevarlo a una guardia.
Perfecto. Doctora, un gusto y le agradecemos de todo corazón.
Bueno, les agradezco mucho y es muy importante el papel de los medios de comunicación en dar pautas de prevención.
Por supuesto. Un gusto, doctora, y hasta pronto. Bueno, felices fiestas.
Mucho gusto. Igualmente.
Hasta luego. Hablábamos con la doctora Ingrid Weissman, médica pediatra, neonatóloga, que nos hablaba del peligro de los fuegos artificiales desde el punto de vista médico.